Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que en este programa hablamos de temas relacionados con relaciones de pareja, educación de los hijos, noviazgo, sexualidad, todo lo relacionado con la vida de pareja, con los sentimientos, con las emociones, con los engaños que nos hace la imaginación. En el programa de hoy, 19 de agosto, ya estamos a 19 de agosto, parece mentira. En el programa de hoy vamos a hablar del secreto de la convivencia en pareja. Lógicamente no vamos a dar todos los secretos de la convivencia en pareja, pero sí vamos a dar algunos que a mí me parecen muy interesantes y que pueden ayudar a muchísima gente a convivir con más paz, con más alegría, porque tenemos que saber una cosa, y eso tenemos que hacerlo de fondo, saberlo de fondo. La convivencia es muy difícil. El hombre es el ser humano es un ser que no puede vivir ni solo ni acompañado. Es curioso, ¿verdad? O sea, la vida sola cuesta muchísimo y la vida acompañada cuesta muchísimo. Me decía un amigo mío hace ya algún tiempo que había ido a comprar unos dulces a un convento de clausura. Y que entonces él, que es un hombre curioso por las cosas psicológicas, por las cosas de a la persona que le estaba vendiendo los dulces a través de un torno, o sea, que no la veía siquiera cara a cara, le preguntó, ¿y cuál es el secreto o cuál es lo más difícil que ustedes tienen que llevar aquí en el convento? ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene? Él me decía, yo pienso que iba a decir el silencio, estar siempre en silencio, el no sé, el no poder salir a la calle, o el no, yo qué sé, una serie de cosas. Y me dice la monja, el secreto, la convivencia. Y yo le dije, ¿pero cómo va a ser la convivencia si no hablan? Y me dijo, es igual, pero hay una comunicación de los gestos y de las intenciones. O sea, nosotros vemos al otro, vemos cómo actúa, vemos qué dice, vemos qué hace, y esa es para nosotros la mayor dificultad. Es decir, la mayor dificultad era la convivencia, y no hablaba. Curioso, ¿verdad? La convivencia. El secreto de la, uno de los secretos de la convivencia en pareja pasa por la importancia que le da uno a los defectos del otro. Como uno le dé mucha importancia a los defectos del otro, como uno esté pendiente de los defectos del otro, como uno se focalice en los defectos del otro, se está focalizando en lo negativo. Y como lleve así tiempo, llega un momento en el cual uno no ve nada positivo del otro y solo ve lo negativo. Esto es muy, muy, muy duro. Porque además, el pasado del otro solo se ve en negativo. No se ve en positivo, se ve en negativo. Entonces, todo lo del otro lo ve en negativo. Si a nosotros nos dijera, dime de pronto, dime cosas positivas del otro, no sabríamos qué decir. Si nos dijeran, dime cosas negativas de tu marido, de tu mujer, diríamos una lista. Eso es seña de que estamos focalizados en lo negativo. Si además esto ocurre con frecuencia, es muy probable que nosotros demos muchas indicaciones, muchas correcciones, muchos avisos. Y entonces llega un momento en el cual todo lo negativo del otro lo tenemos presente y además intentamos corregir continuamente, o no corregir, sino simplemente dar indicaciones al otro de una manera continuada, y cuando el otro salte, déjame, ya no me digas más, ya yo ya he llegado hoy a mi umbral de correcciones de hoy, ya no puedo recibir más correcciones, entonces le diremos, para una cosa que te digo, debías de haber venido ya educado, esto que te estoy diciendo siempre es una cosa que deben de saber los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya tenemos la bronca. ¿Me estoy explicando? Y entonces diremos que la convivencia es imposible, que la convivencia es muy difícil, que la convivencia es... O sea, focalizarse en lo negativo cuando todo ser humano tiene infinitamente más cosas positivas que negativas. Nosotros terminamos por no ver nada de lo positivo. Estamos focalizados en lo negativo. Y eso conlleva a que haya bronca, eso conlleva a que la vida sea difícil. Dar muchísimas indicaciones continuadamente. Porque además las indicaciones se convierte en indicación reproche. Y un reproche ya es una indicación hecha con mal cuerpo, con poco gusto, reprochando al otro. La base de todo esto, ¿cuál es? Importante saber cuál es la base de todo esto. La base de todo esto, en el fondo, es no aceptar al otro como es. No aceptar al otro como es. Es muy importante esto, amigo, muy importante. Queremos que el otro sea como sea, y eso sea como nosotros queremos, y eso es uno de los mayores errores que puede haber en una pareja. Querer cambiar al otro. Porque es que eso es muy complicado. Porque es que el otro no puede cambiar. O sea, una persona, cualquier persona de las 6.000 personas que hay en el mundo, no pueden cambiar. Porque uno es porque el temperamento no es cambiable. El temperamento es la forma de ser de una persona, no es cambiable. Entonces, si nos tiramos la vida intentando cambiar al otro, que es una de las recomendaciones que se dan de forma habitual en los consultorios de pareja, y que todos los consultores de pareja dicen que no se atreva uno a hacer eso. Un ser humano puede mejorar o puede empeorar. Lo que no puede es cambiar. No puede. O sea, no puede cambiar. Puede mejorar o puede cambiar. Pero lo que no se le puede pedir a una persona es que mejore en todos los actos, en todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida. No puede. Habrá muchísimas veces que pierda, y cuando pierda saldrá su forma de ser, y cuando salga su forma de ser volverá a salir esas cosas que a nosotros nos molestan. Entonces empezaremos a corregirla, y como la forma de ser va a salir una o dos o tres o cuatro o cinco veces diarias, no es que vaya a salir cada semana o cada mes, porque la forma de ser sale. Entonces empezaremos otra vez a corregir, otra vez y vuelta al principio. Entonces es un círculo vicioso que teóricamente no tiene fin. Y en el fondo de todo eso, ¿qué hay? No querer aceptar la forma de ser del otro. El otro es así. Y cuando el otro haga lo que a nosotros no nos gusta, no darle importancia. Pero si además, cuando el otro hace lo que a nosotros no nos gusta, empezamos a decir, esto es imposible, esto no sé cuánto, esto no sé qué, esto no hay quien viva así, es la culpa es nuestra. Porque tenemos que aceptar la forma de ser del otro. Es que el otro no puede cambiar. El otro, una persona tiene actos voluntarios y actos involuntarios. Se ha llamado tradicionalmente a los voluntarios actos humanos y a los involuntarios actos del hombre. Entonces uno, cuando se propone mejorar, tiene que hacer un esfuerzo. Y entonces van saliendo actos humanos, que son los voluntarios. Pero llega un momento en el cual uno no puede tener ese propósito el 100% del tiempo a todas horas. Llega uno en que ese propósito decae, y entonces salen los actos involuntarios. Y esos actos involuntarios son su forma de ser. Entonces, si esa forma de ser no aceptamos como es el otro, pues entonces estaremos continuamente diciéndole, pues es que esto es imposible, esto, y entonces el otro se defenderá, o estaremos corrigiéndolo y el otro se defenderá. Y al defenderse el otro, pues entonces lo que ocurrirá es que nos parecerá, porque muchas veces se defenderá diciendo, déjame ya estar un poco bruscamente, ¿por qué? Porque hemos llegado al umbral, porque no aguanta tanta corrección. Y entonces llegará un momento en el cual diremos, es que hay que ver cómo me tratas, cómo me contestas, y ya tenemos el lío. Desde siempre me contestas así, desde tal, me haces así, desde tal, y además es que tú ya tenías que haber venido enseñado, venida enseñada, es que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Ya tenemos el lío. En la base de ese lío está no aceptar la forma de ser del otro. Y en la subbase, un poquito más arriba, está el dar miles de indicaciones sobre cómo el otro hace las cosas. Porque en el fondo queremos que el otro haga las cosas como yo las hago. Y si no las hace como yo las hago, están mal hechas. Estoy explicando, amigos, esto es muy importante. Y entonces, aunque los dos tengan buena voluntad, aunque los dos tengan intención de hacer las cosas bien, intención de quererse, pues entonces viene una especie de desánimo, porque decimos, esto es imposible. Prueba a aceptar la forma de ser del otro. Prueba a aceptar la forma de ser del otro. Prueba a no corregirlo tanto, a no darle tantas indicaciones, a que las cosas no tengan que ser necesariamente como tú las dices o como tú las haces. Y verás cómo la vida es mucho más llevadera. Muchísimo más llevadera. Es muy importante esto, amigos. Todos queremos ser felices, pero no pretendamos cambiar al otro. Muchas veces le echamos la culpa al carácter, que tiene mucho genio, que es muy pasota, que se enfada mucho, que no se enfada mucho, que es muy pasota, que es muy... No, la culpa no está en el carácter, la culpa está en querer cambiar al otro, la forma de ser del otro, al dar muchas indicaciones, a las respuestas que damos a esas indicaciones. Ahí está el cogollo, ahí está la centralidad, ahí está el tema, que nos falta muchas veces ese dominio de uno mismo de saber callar, de no saber de no querer responder, de no saber no responder. Porque como además, en este caso, los dos tienen razón. Porque uno dice una cosa porque probablemente uno la esté haciendo mal y el otro dice que él es así. Y entonces al otro le parece que para no ser así lo que tiene que hacer es proponérselo. Y no es verdad. No es una cuestión de proponérselo. No es verdad. No puede. Él es así. El temperamento es incambiable. Con el temperamento nace uno. Y con ese temperamento que uno nace, todos los temperamentos son sanos. No puede uno nacer con otro temperamento, no puede uno empezar a vivir con otro temperamento. Y cuando a una persona, y casos tengo, se le intenta hacer de otra manera, puede caer con facilidad en la enfermedad mental. En la ansiedad, en la obsesión, en la depresión, puede caer con facilidad, porque es que está viviendo contra su forma de ser. Es que estos son cosas vitales, cosas importantísimas, cosas esenciales en una convivencia. Eso no quiere decir que al otro no se le pida que mejore. Se le debe de pedir que mejore, porque el ser humano debe de mejorar, pero saber que el otro no puede mejorar siempre y que el otro no puede mejorar el 100% de las veces. Porque tendría que estar toda la vida en tensión para mejorar. Y entonces volvería otra vez a hacer la vida muy dificultosa. Entonces lo que ocurre es que cuando el otro haga aquello que a nosotros nos molesta, porque no puede estar siempre mejorando, pues entonces lo que ocurre es que tendremos que decir es que él es así, es que ella es así. Porque si no, es que es muy complicado. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empieza a venir una especie de desesperanza de que esto no va a funcionar. Porque en el fondo la desesperanza es que yo no puedo cambiar al otro. Y es verdad, no puedes cambiarlo. No puedes cambiar al otro, es verdad. Y entonces empieza uno a no valorarlo, a no valorar las cosas positivas que tiene y que hace. Porque lo positivo que ella o él tiene y hace, a mí no me interesa. Porque a mí lo que me interesa es lo negativo que él tiene que lo cambie. Y entonces yo quiero que ponga en lo positivo ponga en lo negativo el mismo interés que pone en lo positivo. Y es imposible. Se no valora lo positivo porque nos creemos que ese interés que está poniendo en las cosas positivas, en sus puntos fuertes de su temperamento, de su personalidad, lo puede poner en lo negativo. Y si en vez de ponerlo en lo positivo lo pusiera en lo negativo, pues entonces la vida sería feliz. Pero es que no puede, porque él no es así. Y estamos esperando a que lo ponga en lo negativo, en lo que él falla, que lo ponga con el mismo interés que lo pone en lo positivo. Y no puede hacerlo. Él no es así. Ella no es así. No puede hacerlo. Y entonces yo empezaré a valorarle lo positivo cuando vea que pone interés en las otras cosas, en lo de negativo de su carácter, que son las que a mí me interesan. Y entonces llega un momento en el cual solo le podemos solo decirle a la otra persona lo negativo de su personalidad. Entonces podemos llegar a base de decirle lo negativo y no decirle nunca lo positivo, podemos llevar a que esa persona caiga en una falta de autoestima tremenda y vaya buscando fuera de la casa a alguien o gente que le diga que él o ella vale mucho. Porque dentro de mi casa no se me valora, no se me dice aquello que algunas veces que el ser humano necesita muchas veces para vivir. Es que el ser humano de vez en cuando necesita que le digan, tú vales mucho, Pepa, tú vales mucho, Pepe, tú vales mucho. Y si no se lo dicen dentro de la casa, pues irá fuera de la casa buscando a gente que se lo diga, para llenar ese vasito de autoestima que todos necesitamos tener lleno en nuestra vida. Y esto que estoy diciendo no es una teoría, no es una opinión, es que el hombre está hecho así, es psicología pura, es forma de ser pura, es teoría de la convivencia humana. Todos los psicólogos dicen que es un error querer cambiar al otro, porque no puede. Y entonces, como los defectos o la forma de ser del otro no es la mía, pues a mí me parece muy fácil que el otro cambie, claro. Porque son sus defectos y no son los míos. En tus defectos tú eres tan fácil que tú cambies. Es cuestión solo de proponérselo. Y cuando te lo propones, ya el 100% de las veces lo vas a hacer bien. Y si el 100% de las veces no lo hicieras bien, y cuando no lo hicieras bien se te echara la bronca, tú dirías, bueno, y el otro tiempo que estaba haciendo las cosas bien, ¿quién me ha dicho que lo he hecho bien? Porque eso no se te valore, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sería el tema? Sería tremendamente desesperanzador, porque no se está valorando al otro, porque al otro no se le está valorando. Eso es muy importante, valorar al otro. Y además cuando al otro se le valora la lucha, porque la lucha por querer ya es querer, y eso es importante saberlo, la lucha por querer ya es querer, y todo el esfuerzo que hace el otro por darte gusto, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo aprecies, eso es querer. Si eso no se le valora, entonces al otro le quedará una sensación de que es que yo ya no sé qué hacer para querer a este hombre, para querer a esta mujer, es que no sé qué hacer. Es que se me está pidiendo un imposible y se le está dando importancia a cosas que no tienen nada que ver con querer. Porque si tú dices, si tú haces esto, esto, esto y esto, es que no me quieres, y el otro lucha por hacerlo y las veces que gana, y que lo hace, no se le valora, y las veces que no lo hace porque no está dentro de mi forma de ser, se le echa una bronca, pues uno puede terminar diciendo, yo quiero mucho a esta persona, pero ella no se da cuenta, él no se da cuenta, no hay forma, yo no sé cómo mostrarle mi cariño, no sé cómo mostrarle mi cariño. Y entonces llega un momento en el cual se puede despreciar los puntos fuertes del otro. El otro sabe hacer esto muy bien, sabe hacer esto muy bien, sabe hacer esto muy bien, sabe hacer esto muy bien. Pero a mí eso no me interesa, eso son cosas suyas. pero en cambio lo que a mí me interesa es esto, esto y esto, que no sabe hacerlo. Y eso es una, eso es lo que a mí me interesaría para yo sentirme querido o querida. Estamos cometiendo una injusticia tremenda, una injusticia brutal. No sabemos lo que es querer, en el fondo no sabemos lo que es querer. Y es muy importante saberlo, muy importante, muy importante. Es decir, no se puede cambiar al otro. No se puede cambiar al otro. Y claro, si cuando ya, digamos, surge la bronca porque he reprochado la forma de ser del otro y el otro se ha defendido y me he sentido herido, o cuando surge la bronca porque he dado 1.200 indicaciones y el otro ha llegado al umbral, a la gota que colma el vaso y ha desprochado, entonces no somos capaces de decir no pasa nada, sino que entonces no solamente empezamos a sacar todo lo negativo, y entonces todo lo negativo desde que conozco al otro, es decir, desde que nos conocimos, entonces no se puede. Porque entonces decimos, es que siempre estamos discutiendo por lo mismo, efectivamente, es que siempre está ocurriendo lo mismo, exceso de indicación, de indicaciones porque se quiere cambiar al otro y no aceptar la forma de ser del otro, reprochársela, como si la forma de ser del otro fuera un defecto. No es un defecto. El defecto es no aceptársela. El defecto es no aceptársela. No aceptar la forma de ser del otro. Perdón. Y entonces tendremos la necesidad cada vez más grande de saber que el otro puede mejorar y valorarle esa mejora. Lo que no puede es cambiar. Lo importante es que luche por mejorar. Esa lucha por mejorar es querer, ya es lucha por querer. No reprochar. Una cosa es corregir y otra cosa es reprochar. Corregir y reprochar se diferencia, porque corregir es decirle a la otra persona, corregir es decirle a la otra persona, quiero que mejores. Y eso siempre se dice con agrado. Porque si yo lo que quiero es que mejores, pues habrá que decirlo con agrado. Porque no quiero nada para mí, lo que quiero es que tú mejores. El reproche siempre se dice con desagrado, porque lo que se quiere no es que el otro mejore, sino que el otro mejore para que a mí no me moleste. Y entonces ya se está reprochando. No son cosas iguales, son cosas muy distintas. Y querer el bien del otro es amar. Yo quiero que mejores, pero si no mejoras, te voy a seguir queriendo exactamente igual, no hay ningún problema. Y te voy a seguir aceptando exactamente igual, no hay ningún problema. Pero en cambio, reprochar es, yo quiero que tú mejores, porque tal como eres, no te acepto. Y entonces los reproches se van haciendo continuados. Y ahí se mete el carácter del otro, el carácter de la otra, la soberbia, el deseo de llevar razón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos un lío monumental. Ya tenemos un lío monumental y entonces diremos que las discusiones son siempre por lo mismo. Porque tú has venido sin educar, porque tú has venido poco educado, porque estás siempre haciendo esto que a mí no me gusta, porque pones los pies encima de la mesa, porque yo qué sé, por cosas que ese no es el problema. No es que las discusiones sean siempre por lo mismo. Es que las discusiones son siempre por lo mismo porque no aceptamos la forma de ser del otro y se lo reprochamos muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y estamos dando indicaciones para que el otro se comporte como yo me comporto. Y eso es un problemón. Eso es un problemón para nosotros. Tenemos que saberlo, que eso es un problemón para nosotros. Eso es un problemón para la convivencia. Los matrimonios que ya de mayores, que ya se llevan tan bien, que no, que son personas que no discuten nunca, que los hay, es porque han aceptado la forma de ser del otro y han querido la forma de ser del otro. En el momento en que no se acepta la forma, y se puede no aceptar la forma de ser del otro también con 80 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque los defectos tienden a ser más, a instalarse, o sea, a concretarse todavía más lo positivo y lo negativo del otro. Por eso las personas mayores tienden a tener manías, que son defectos que nos molestan. Como nosotros le hagamos caso a esas manías, tenemos un problemón. Como digamos, son cosas suyas, no pasa nada. La vida es pacífica. Los matrimonios que consiguen aceptar la forma de ser del otro, la forma de entender la vida del otro, la forma de vivir del otro, no creyendo que la forma de vivir son faltas de cariño hacia mí, sino que es que él es así, y luego con cariño en momentos receptivos, con zama, lamería, le podamos decir que cambien esto en esto. La forma que las personas que no aceptan eso tienen un problemón, porque su vida va a ser y ha sido por no aceptar la forma de ser del otro. Por eso una de las principales cosas para que la convivencia sea positiva es, una de las principales cosas es aceptar al otro como es, no querer cambiar al otro. Es muy, muy, muy importante. Hay cosas que dices que yo no puedo hacer eso. Personas que me han dicho eso, es que no puedo hacer eso. Pues entonces el problema no está en el otro, está en ti. No culpes al otro, el problema es tuyo. El problema eres tú, que no puedes aceptar la forma de ser del otro. Y al no aceptar la forma de ser del otro, te enfadas. Y al enfadarte, genera bronca. Y entonces dices que siempre estamos con los mismos temas. Y efectivamente. Y el otro no podrá salir. No podrá salir porque el otro no puede cambiar. Bueno, amigos, hasta aquí. Hasta aquí vamos a poner una canción. Ya saben que lo importante es querer. Vamos a poner quererse, aceptarse, de verdad. Es que hay tanta gente que pudiera evitar el sufrimiento en pareja simplemente aceptando al otro como es y no considerar el carácter del otro una afrenta contra mí o una falta de cariño hacia mí o una falta de no sé, es que él, ella son así. Vale, amigos, una cancioncita y ahora volvemos.
Nuestro amor verdadero, Dios bendiga las caricias de tus dedos en mi pelo. Dios bendiga nuestra vida que hoy se da por entero. Dios bendiga nuestros votos desde un corazón sincero. Dios bendiga nuestro amor. Crezca libre, limpio y puro, que nos permita muchos años vivir unidos con su luz. Dios nos lleve de su mano por su camino certero, desde hoy para siempre nos acompañe su cielo. Dios bendiga nuestra casa para que reine siempre la paz, que nada rompa nuestros sueños, y nos abrace la humildad. Dios bendiga a nuestros hijos para que crezcan sin miedo, que honren siempre a la familia y sirvan libres a su pueblo. Dios bendiga nuestro amor, que crezca libre, limpio y puro, que nos permita muchos años vivir unidos con su luz. Dios nos lleve de su mano por su camino certero, desde hoy y para siempre nos acompañe su cielo. Dios bendiga nuestro amor.
Dios nos bendiga.
Nos bendiga la familia.
Dios nos bendiga.
Dios bendiga nuestros hijos.
Dios nos bendiga.
Dios bendiga nuestra casa. Nuestros votos, todos.
Dios nos bendiga.
En la salud y en la enfermedad.
Dios nos bendiga.
En la alegría y la tristeza.
Dios nos bendiga.
Todos los días de la vida.
Dios nos bendiga.
Dios bendiga nuestro amor, que crezca libre, limpio y puro, que nos permita muchos años vivir unidos con su luz.
Continuamos, amigos, aquí estamos en La Vida Como Es. Estamos hablando de dificultad, o sea, ¿cómo convivir en paz? El secreto de la convivencia en pareja. El secreto de la convivencia en pareja. Ya saben ustedes que si este programa le puede ayudar a alguien, por favor, llamen por teléfono al 91-822-8010. Se lo mandamos a casa en un DVD o en un MP3. Se lo mandamos a casa. Si lo que quieren es escribirnos un correo, lavidacomoes@radiomaria.es. lavidacomoes@radiomaria.es. Si lo que quieren es oírlo en un podcast, a partir de esta tarde, esta noche o mañana por la mañana estará colgado podcast de Radio María. Entran, Radio María, podcast, lo ponen ahí, buscan La Vida Como Es y el último será este. El secreto de la convivencia en pareja. Si lo que quieres es mandarnos un WhatsApp, 668-594-383. Mándanos un WhatsApp escrito o un mensaje de audio, 668-594-383. Si quieren llamarnos por teléfono, nos pueden llamar a partir de ahora mismo, 91-005-9419. 91-005-94-19. Yolanda, por favor, ¿nos puedes leer algún mensaje, por favor? ¿Algún WhatsApp?
Sí, vamos a leer a alguno de los que nos ha llegado ya ese WhatsApp de Radio María y nos dice: buenos días, José María, gracias por este hermoso programa que nos ayuda a vivir mejor. Mi inquietud es mi hijo, que es pasota y tiene carácter, y entonces mi duda es que si puede cambiar mi hijo, eso que debo hacer o decirle. Le escucha y dice: quiero cambiar, pero según usted no se debe cambiar, se debe mejorar. A ver si me aclara un poquito. Muchísimas gracias, Dios le bendiga a su programa y a toda Radio María, que es nuestro aliciente para seguir adelante. Perdone, no dije mi nombre, me llamo Gladys y escribo desde Murcia.
Pues muchas gracias, Gladys, desde Murcia, que nos has escrito este WhatsApp tan precioso. Vamos a ver, tu hijo no puede cambiar, no puede ser otro. Lo que puede es mejorar. Entonces, los puntos débiles que tengan, aquellas cosas que tiene que mejorar, pues lo que tiene que hacer es pelear, luchar por mejorar. Entonces, cuando tenga alguna victoria en esos puntos débiles, lo que hay que hacer es valorarle esa victoria, valorarle esa forma de ser, valorarle esa y no meterse nunca con su forma de ser. O sea, vamos a ver, es que quiero que se me entienda. Meterse con una persona, con su forma de ser, es como si se le estuviera diciendo continuamente que mide 1,80. Pero bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues es igual. Es igual, o que mide 1,50, que es más fácil de poner el ejemplo. O sea, yo lo más que puedo hacer es ponerme tacones o ponerme alzadera. Pues ponte la pongo. Pues eso es. Uno es como es. Y luego puede mejorar. Y una de las formas de mejorar es educando la voluntad. Y una de las formas de educar la voluntad es dando formación a la gente. Hablaremos en otro programa de la educación de la voluntad. Dando formación a la gente. Para que la gente considere cada vez más importante aquello por lo que debe de luchar. Porque muchas veces uno lucha por conseguir cosas en función de la importancia que le dé a esas cosas. En función de la importancia que le demos a las cosas, pues entonces esas cosas serán importantes o no serán importantes. Esas cosas pondré mucha voluntad o no pondré mucha voluntad, como he dicho antes. Una persona que se casa diciendo, si esto no funciona, rehago mi vida, le ha dado muy poca importancia a casarse, si pondrá poco esfuerzo. Si esto no funciona, yo no voy a ser feliz, le ha dado mucha importancia a las cosas y pondrá mucho esfuerzo. ¿Me explico? Es que es muy importante eso, amigos. Educación de la voluntad. Bueno, Yolanda, perdóname porque es que he dado en una tecla que no sé lo que he dado. Perdóname, lee otro.
Vamos a leer otro de esos mensajes, sí. Buenos días, muchas gracias por su pedagogía de vida en todos los programas. Ha hablado usted de actos voluntarios y de actos involuntarios. ¿La mentira es un acto voluntario o involuntario? ¿Por qué a veces en los matrimonios hay mentiras de cosas absurdas que sería más fácil decir la verdad? Y cuando te enteras de esas pequeñas mentiras te crea una desconfianza tremenda. Si una persona es mentirosa, ¿no se puede cambiar?
Si una persona es mentirosa, se puede cambiar al 100%. Eso no es forma de ser. O sea, la mentira, si es voluntaria, es mentira. Si es involuntaria, o sea, si uno lo dice sin querer, sin intención. Sin querer quiero decir sin intención de mentir, no es mentir, porque a lo mejor es ser exagerado, o sea, uno tampoco puede llamarle mentira a chistes, a formas de decir, a exageraciones. Es que lo que has dicho es mentira, no ha sido una exageración, pero es que yo soy, no sé, de una tierra donde se exagera mucho, ¿no? Yo soy andaluz, yo, el que está hablando, José María Contreras, soy andaluz y algunas veces exagero, pero eso no son mentiras, son exageraciones. Para mentir hay que tener intención de mentir. Y eso es lo que debe generar algunas veces desconfianza, pero no las exageraciones. Muchas veces se miente porque uno no tiene la verdad de la cosa. Y entonces eso no es mentir, es que uno estaba equivocado y ha dicho lo que creía, pero no es mentir. Pero para mentir hay que tener intención de mentir, es decir, intención de no decirle la verdad al otro. Eso es lo que es mentir. Lo demás son, ya digo, exageraciones, que uno no ve la realidad como es, que uno ve la realidad distinta de mí, pero no, si no tiene intención de mentir, no es mentir. Y muchas veces la intención solo la sabe el que dice la cosa. Por eso hay muchas desconfianzas en las parejas que son por darle al otro la intención de mentir cuando el otro no ha querido mentir. Es que el otro ve las cosas así. No las ve de otra manera, las ve así. Otra, Jolie, otro mensaje.
Sí. Hola, José María, buenos días. Me encanta poder escucharle cada miércoles. Y de hacerlo pienso en ocasiones, ¿no será que mi mujer le ha contado a este hombre esto que nos está pasando? Sé que no, pero doy gracias a Dios por estar cada semana al aire. Lo de hoy es justamente lo que en muchas ocasiones sucede en nuestra casa. Brevemente, me da la sensación que no puedo opinar de casi nada en casa. Si es de política, llega bronca. Si es de religión o moral, llega bronca. Si es en reclamación a los chicos, llega bronca. He llegado a sopesar el buscar un sitio para estar solo, por lo menos una temporada. Pero supongo que también mi forma de ser aviva la crisis. Bueno, sin quitarle mucho más tiempo, gracias por el programa.
Bueno, pues es lo de siempre. O sea, aceptarse como el otro es y aceptar tú como es ella. Ella tiene que aceptarte. Ponle la primera parte del programa, sin las llamadas por teléfono, pónselas. Si quieres, yo tengo un canal de YouTube que se llama iVox, en iVox, que se llama La Vida Como Es también, y ahí si quieres puedes escucharlo. No es esto exactamente, sino que yo luego hablo de esto, pero no es esto, no es el programa de Radio María, pero hablo de estas cosas y puedes también ponerse lo que nos haga la llamada, en fin, lo que tú quieras. Pero pónselo porque para que también ella escuche y recapacite. Muchas gracias. Bueno, amigos, estamos, ya sabéis, en La Vida Como Es. Llamadas por teléfono 910059419, 910059419, WhatsApp 668594383. Muchas veces les digo que es mucho más importante lo que ustedes dicen que lo que yo digo, y es verdad, porque lo que yo digo es son cosas que pero lo que ustedes dicen son vida. O sea, es vida lo que ha dicho este señor. Es decir, es que cada vez que vea que hablo me llevo un reproche. Bueno, pues ahí hay claramente una falta, o sea, el no respetar la libertad de opinión del otro. Es decir, es que no todo el mundo tiene que pensar como yo. Hay que saber respetar la libertad de opinión del otro. Es que muchas veces es el tema es querer imponer mi forma de ser, mi forma de decir, mi forma de vivir, mi forma de opinar, mi forma... ¡Déjalo! Bueno, vamos a una llamada. 910059419. Diego, buenos días, desde Canarias.
Buenos días.
Dígame.
Bien. Yo creo que en esto de la pareja lo importante es que haya amor. Cuando hay amor verdadero no se tiene en cuenta montones de cosas que no nos gusta en la otra persona. Yo siempre viví muchos años, ya mi esposa murió, pero toda la vida estuvimos muy unidos y eso para mí ha sido una verdadera felicidad.
Pues enhorabuena. Enhorabuena, Diego. Muchísimas gracias. Es importante que haya amor, es verdad, lleva usted razón. Pero también existen los caracteres. Y es que hay caracteres más respondones, caracteres que saltan antes, caracteres más pacientes. Y eso tampoco se puede cambiar, se puede mejorar. Pero no se puede hacer de una persona que tiene un carácter que salta con frecuencia, no se puede hacer una persona que no salte nunca. Entonces, por eso quiero decir que no es falta de cariño el que una persona salte, el que una persona, y que tenemos, la que salta tenemos que hacer que no, o sea, luchar por no saltar, y la que cuando ha saltado responde, luchar por no responder, porque son formas de ser, y si luchan los dos se saltará menos, aunque algunas veces ocurrirá y hay que procurar no darle importancia. Pero es que es muy importante respetar la libertad del otro, porque en el fondo cuando se quiere hacer al otro a mi imagen y semejanza es que no respeto su libertad. Es que el otro no le dejo ser como es. Y eso es vital, dejar al otro ser como es. Que opine lo que quiera, que diga lo que quiera. Si la opinión es equivocada, se puede tener una charla, pero siempre respetando la libertad del otro. No que cuando empecemos a hablar ya estemos en tensión para decir a ver la tontería que va a decir este o esta. Son temas muy importantes, amigos, muy importantes. Continuamos, Yoli.
Sí, al WhatsApp de Radio María también nos han escrito desde Colombia, de la Pastoral Familiar de la Parroquia San Miguel Arcángel de la Subachoque, diócesis de Facatativá. Y nos dicen, buenos días, José María. En el matrimonio, las diferencias no son un obstáculo hoy en día. Parece que para estar de acuerdo en algo tenemos que pensar de la misma manera. Hablando en términos absolutos, eso es algo muy equivocado. El otro extremo es esa tolerancia mal entendida, según la cual uno debe respetar las opiniones del otro sin cuestionar y sin importar un mutuo acuerdo. Los dos extremos son equivocados. Es mejor optar por un camino más difícil, pero mucho más hermoso. Es el camino de la unidad en la diversidad.
Que muchas gracias desde Colombia, muy amable, muchas gracias. ¿Qué es? En el fondo es, bueno, voy a decir el teléfono, 910059419, si quieren llamarnos. 68-668-594-383, si quieren un WhatsApp. No, lo que iba a decir es que en el fondo, en cosas que son vitales, lo que hay que hacer, la unidad, la diversidad, que dice este amigo nuestro de Colombia, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Es que es imposible estar de acuerdo en todo, es que si no uno sería un clon. no sería un clon, porque claro, piensan lo mismo, dicen lo mismo, hacen lo mismo, pero lo que sí tiene que ocurrir es ponerse de acuerdo y no empezar ya la conversación creyendo o diciendo o pensando la tontería que va a decir el otro. Es que eso no se puede hacer, porque eso es erróneo. La libertad del otro. O sea, es que hay muy pocas cosas que sean iguales. En el cristianismo hay muy pocas cosas que sean de fe. Son cuatro cosas. Y a pesar de eso, hay que respetar al otro. Luego, en casi todos, o sea, puntos de vista distintos, formas de ser distintos, el respeto al otro. La persona está por encima de las opiniones. Luego, el respeto al otro es muy importante. El respeto a la persona. Si no hay respeto a la persona, no va a cambiar el otro nunca. Me podrá decir alguien que te ha dicho que no puede cambiar. No va a luchar por mejorar el otro nunca. Tiene que haber un respeto a la persona. Cuando una persona se siente querida, es muy fácil que mejore, que luche por mejorar, por lo menos. Y eso ya es querer. Cuando una persona no se siente querida, es muy difícil que mejore, que luche por mejorar. Muy difícil. Es decir, que es muy difícil. Por tanto, el apreciar al otro, el querer al otro, el respetar al otro, está en la base de la convivencia. Más mensajes de WhatsApp, Yolanda.
Sí, dice, quería saber, mi marido tiene carácter fuerte y cuando se enfada dice palabrotas. Me lastima moralmente y después disculpas para que ya, si ya se le ha estropeado. ¿Qué hago frente a esto? Y eso que vivimos juntos 18 años y aún discutiendo.
Bueno, vamos a ver. Hay que saber, por una parte, que tu marido es así. Y que eso que dice es un ataque de ira en el cual no lucha lo suficiente, porque la templanza es una virtud y la virtud se puede conseguir luchando. Por tanto, es un ataque de ira. Entonces, en momentos, cuando él se disculpa, no decirle nada, a lo mejor cuando se disculpa. O sí, depende, si cuando se disculpa ya está receptivo, pues entonces lo que hay que decir es, mira, tienes que procurar cuando te enfadas, decir, no sé, contar hasta cinco. Cuando yo te digo, cállate, por favor, cállate. Cuando te enfadas, cállate, que vas a empezar a decir tacos. Callarte, hacerme caso. Yo te lo voy a decir, no lo voy a aceptar. Pero cállate cuando te digo, por favor, cállate. Cuando estés más templado, me dices lo que quieras. No digas tacos, me hieres mucho con esos tacos. Yo sé que luego me pides perdón y me dices que... Pero es que hay gente que no pide perdón. Que a pesar de decir taco a ti, te están pidiendo perdón luego tu marido. Pero es que hay gente que no pide perdón porque cree que lo que ha dicho es verdad. Porque todo lo que se ve en ese momento de en que uno está con un ataque de ira, se ve todo claro. Y cree que todo lo que ha dicho es verdad. Y entonces no, ni pide perdón siquiera. Por eso, en esos momentos receptivos, cuando estéis receptivos hay que decirle, mira, cuando te pasa esto, hay que procurar cambiar, hay que procurar no hacerlo, hay que procurar no decirlo, porque en esos momentos receptivos además se cree que lleva razón. Y cuando uno se cree que lleva razón, le es más difícil cambiar, porque solo tiene que cambiar en la forma, porque lleva razón en el fondo y a lo mejor ni lleva razón siquiera en el fondo. Hay que decir, con tus palabrotas me hieres, no las digas, por favor. Con tus voces me hieres. Es fácil, es difícil que no de voces, porque son formas de ser. Él se lo puede proponer, pero cuando llega a un umbral de nervios le va a salir. Es muy difícil que no le salga. Y eso no lo tomen nunca como una falta de cariño, no es. Es su forma de ser. Su forma de ser negativa, sí, su forma de ser negativa, pero o sea, es su forma de ser. ¿Algún WhatsApp más? Jolly, por favor.
Sí, vamos a escuchar ahora un pequeño audio que nos ha llegado.
Buenos días, don José María. Pues yo soy de esas mujeres que, bueno, quizás será solo yo, que quiero corregir a mi marido en todo momento, no le dejo en paz. La verdad que no sé a veces cómo voy a remediar esto porque a mi marido no le gusta. A veces se enfada también, claro. Y tampoco a mí me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Usted me puede dar un consejo? Gracias. Saludo a todos.
Bueno, Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? En primer lugar, está muy bien reconocer que estás corrigiendo a tu marido en todo momento. Y por otra parte, si alguna vez se enfada, considera lo lógico, has llegado a la gota que colma el vaso. Pero tú te encuentras incapaz de no corregir. Una forma es lo que he dicho al principio, por favor, focalízate en lo positivo. A un nieto tuyo, a un hijo tuyo, las cosas que hace, se las disculpas. Si se mete, yo el otro día había una señora que se metió el niño el dedo en el ojo, el dedo en la nariz, y dijo, es que va a ser minero. O sea, se la disculpó y además dijo que va a ser minero. Probablemente si tu marido se mete el dedo en la nariz, no dices va a ser minero, enseguida estás ya con el deseo de corregir, que eso no se hace, que no se puede. Es decir, hay que ser misericordiosos, hay que saber perdonar los actos del contrario, hay que saber quitarle importancia, hay que saber decirle al marido, esto ya es empezar a luchar, decirle, mira, Pepe, yo sé que corrijo mucho, perdóname. Y entonces uno está considerando el corregir mucho, lo está considerando un defecto, y ya el otro por lo menos se siente un poco relajado, comprendido. Porque muchas veces que uno no se siente comprendido, porque dice que está todo el día corrigiendo y cuando no corrige da indicaciones todo el día. Y además cree que eso es una virtud porque cree que quiere hacerme mejor. Es que no puede ser. Si le pides perdón por corregir mucho, corregirás menos. Y si te focalizas en lo positivo, si cada vez que le vas a corregir piensas algo positivo de él, coge un papel y un lápiz y haz una lista de cosas positivas que tiene él, y dísela de vez en cuando, y que las conversaciones se cifren en lo positivo que tiene el otro, no en lo negativo. Lo negativo lo damos por supuesto. Di que es muy muy paciente, dile que eres muy paciente de verdad, pero no tenemos miedo a decirlo, porque pensamos que si lo decimos ya algo nos va a pasar malo a nosotros, nos va a ganar el terreno, y no es verdad, es que va a haber mucha más paz en la casa, de verdad. Muéstrate con sencillez como eres, mostrándote con sencillez. Es una forma de que la comunicación vaya mejor. Muéstrate con sencillez como eres. Y luego las cosas que tú ves, o las cosas que te dice, o las voces, o las cosas que te ha mostrado de sus debilidades, nunca echárselas en cara. O sea, el deseo de llevar razón es un deseo negativo que rompe las relaciones humanas. Bueno, a mí me gustaría estar aquí hasta mañana, de verdad, pero es que ha terminado el tiempo. O sea, es que lo siento, ha terminado el tiempo. Y es una pena, ha terminado el tiempo. Amigos, hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Y les recuerdo que si quieren pedir este programa lo pueden hacer al 91-822-8010, 91-822-8010. Pues hasta el próximo miércoles. Un abrazo, amigos. Hasta luego.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.